informado.
Bueno, te lo hemos contado ahora mismo en la sintonía de COPE, el terremoto político en el gobierno de María Guardiola. Víctor Píriz, secretario general de Economía, Empresa y Comercio, ha presentado su renuncia para irse, dice, a la empresa privada. Tras 9 años en cargos públicos, el político del PP ha comunicado su decisión a la presidenta, una decisión meditada, dice, para dejar el puesto e iniciar una nueva etapa profesional en una empresa privada de la capital de España. El mensaje lo ha dejado Píriz esta tarde en redes sociales y nosotros te lo estamos contando prácticamente desde el primer momento. Su trayectoria política ha sido extensa, natural de Talavera la Real. Nació en 1975. Ha sido diputado en el Congreso durante 2 legislaturas, desde 2016 hasta 2023, donde ejerció como portavoz de presupuestos del Grupo Popular. Hola, son las 7 y 51 minutos. Comenzamos así en La Linterna el repaso a la información más cercana, la información de Extremadura. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Yo soy José Luis Loredo. Momento para repasar ahora la previsión del tiempo. La Agencia Estatal de Meteorología prevé para mañana martes cielo poco nuboso en Extremadura, con algunas nubes altas, eso sí, y temperaturas mínimas con ligeros cambios y máximas en ligero ascenso. Termómetros que van a marcar entre 12 y 31 grados en la provincia de Badajoz, 13 y 30 en la de Cáceres. Y la otra noticia de la jornada se refiere al ámbito laboral. España lidera el paro juvenil en toda Europa. Y dentro de España, la palma nos la llevamos nosotros. Extremadura encabeza con más de un 39% el paro juvenil de todo el país. 10 puntos más que la media nacional. Son datos tremendos que invitan a la reflexión. Sin embargo, cuando pasas el bisturí, encuentras la explicación. No es exactamente que tengamos más jóvenes sin trabajo. Lo que tenemos es menos jóvenes que lo busquen.
Y a veces no solo por las propias dificultades del mercado laboral, sino porque también hay factores culturales y sociales que lo explican, ¿no? Hay jóvenes que por ejemplo, en entornos rurales o también en algunas ciudades, ¿no? Que si tienen un ambiente familiar con suficientes recursos y no tienen ninguna necesidad de buscar un empleo, pues van alargando esa situación.
Es Juan Francisco Caro, director del Instituto de Investigación Social Opina 360, que ha dado las claves aquí en esta sintonía en Herrera, en COPE Extremadura, a raíz de un artículo publicado en el diario El Mundo. ¿Cómo se explica que tengamos menos jóvenes buscando empleo? Bueno, pues a veces basta con atender al contexto, sobre todo de nuestros pueblos.
No te ves con la presión de buscar un trabajo de inmediato, sino esperar a encontrar un trabajo que te satisfaga, ¿no? Claro. Y por tanto, si no buscas empleo activamente, digamos, las estadísticas de la EPA, pues no figuras como desempleado.
Sea como sea, ¿no? Somos líderes de una estadística que es durísima, una estadística que invita, desde luego, a reflexionar y a repensar todo nuestro mercado laboral. 7 y casi 54.
COPE Extremadura. Estar informado.
Extremadura es tierra de historia, de raíces profundas y de manos que construyen un futuro común. Hoy avanzamos con orgullo, ambición e identidad.
Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo. 8 de septiembre, Día de Extremadura.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Bueno, pues en COPE Extremadura seguimos. Nos quedan poco más de 5 minutos para las 8 de la tarde para seguir contándote a esa hora, ¿verdad?, con Expósito, lo que ilumina la linterna de COPE desde el GERTE. Pero bueno, también te contamos ahora que también, ¿verdad?, se sitúa en la crónica del día muy arriba la tembladera. ¿Qué es la tembladera? Bueno, pues el colgante tradicional de los trajes regionales extremeños que se transforma en el motor de luz que guía el rumbo de la región en la obra del artista placentino Jesús Mateo Brea, que anuncia Bueno, pues el Día de Extremadura 2025 bajo el lema Extremadura, nuestra luz, nuestro rumbo. Esta imagen va a ser el emblema de la gran fiesta del próximo 8 de septiembre. Elena Manzano es la portavoz de la Junta que lo presentaba precisamente esta misma mañana. Parece que no tenemos posibilidad de escuchar a Elena Manzano. Ah, sí, ahora parece que sí. Escuchamos a Elena Manzano.
Un mensaje de determinación, de progreso, de orgullo por nuestra cultura y nuestra historia. Y, por supuesto, un mensaje de esperanza, un mensaje de luz y de un camino común que nos lleva a ese destino que todos compartimos.
En el cartel se aprecia un camino iluminado por farolas típicas de los pueblos y las ciudades extremeñas, acompañado de dos parejas que bailan, ¿verdad?, con trajes típicamente de Extremadura, concretamente de Montehermoso y Badajoz. Una composición que, en palabras de su autor, no es un bodegón típico, sino casi un fotograma teatral que se resume tradición, modernidad y también futuro.
La tembladera sería, en este caso, el generador de la luz, de esa luz que a los extremeños nos nace y nos mueve también en nuestro camino y que da energía a las farolas que luego encontramos en el camino, ¿no? Estas farolas que encontramos a lo mejor no son, representan los pueblos, las ciudades de Extremadura y entre ellas se alza la naturaleza que encontramos también en nuestra región, entre estos pueblos.
Una imagen, ¿verdad?, que podrás ver en carteles, cartelerías también, en audiovisuales, y que podrá contemplarse en gran formato en el Paseo de Roma de Mérida, acompañando una edición muy especial del 8S, del 8 de septiembre, que cumple 40 años. El acto central será la víspera, como ya sabes, el día 7 de septiembre en el Teatro Romano de la capital extremeña, con entrega de medallas a la pacense Carolina Yuste, a Juan Manuel Sánchez, y a Marcelino Díaz y al colectivo del Plan InfoEx, además de música flamenco y un homenaje muy especial al legado gitano de la región. Y bueno, ahora que estamos hablando de la capital extremeña, bueno, y que estamos últimamente, ¿verdad?, hablando del agua corriente, de la del grifo, ¿verdad?, que consumimos todos, bueno, pues en la capital autonómica es noticia. El agua en Mérida, en las últimas semanas, los emeritenses han notado cambios en el sabor y en el olor del agua. Desde Aqualia aseguran que el agua es apta para el consumo humano y que se realizan controles periódicos. Sin embargo, los datos del Sistema de Información Nacional de Aguas de Consumo, el SINAC, muestran una realidad más compleja. El problema es el alto número de trihalometanos. Félix Lorenzo es el presidente de la plataforma contra la contaminación.
Por ejemplo, los trihalometanos son cancerígenos. Quiere decir que hay una cantidad que han decidido que sean 100, pues que eso pues es asumible. No quiere decir que eso sea inocuo, sino que es asumible. Y por encima se ha considerado que no es asumible.
Y ojo, porque en siete de los últimos 9 informes del SINAC, el agua de Mérida aparece como no apta para el consumo humano.
Ves que desde el año 2022, desde mayo de 2022, pues prácticamente, excepto en enero de 2025, todos los años son no aptas para el consumo. Por lo tanto, que efectivamente tú tienes razón en cuanto que parece que si han tomado medidas no han sido suficientes para corregir esta calidad del agua.
En este sentido, en COPE hemos hablado con Aqualia, la compañía concesionaria. Insiste en que el agua que llega a los hogares emeritenses es apta para el consumo. En lo referente al SINAC explican que se trata de una plataforma donde están obligados a volcar todos los datos de las numerosas muestras diarias que realizan. Añaden que a veces aparecen errores o pequeñas incidencias que se corrigen de inmediato, pero que una vez que el sistema marca un informe como no consumible, bueno, pues ya no hay forma de modificarlo, aunque el problema esté solucionado. Escucha La Linterna, como decimos desde el GERTE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Espósito.
Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Óscar, de Gargantilla. Y esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Y qué es lo que digo ahora? Pues que es la mejor hora para escuchar la radio aquí en La Linterna, con Ángel Espósito. Venga, un saludo.
Con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
El viernes pasado, aquí mismo, en esta comarca donde estoy, el rey pidió algo revolucionario en España. Pararse a pensar con sosiego y profundidad tras una hecatombe. Algo así como una misión imposible. Aquí mismo, el rey Felipe pidió hacer un balance reflexivo, sereno, humilde, por parte de todos, para ver cómo poder mejorar. Hemos encendido la linterna en el Valle del